caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Si han estado escuchando este podcast desde el episodio 100 en adelante y han disfrutado del nuevo intro musical, eso ha sido una pieza de la gente de Mise Gallo llamado Víctor Power, que cuando yo escuché esa canción yo dije, ese tiene que ser el intro de Dulce Compañía. Lo negociamos, millones fueron transferidos entre cuentas bancarias, ninguna fue las cuentas de nosotros. Pero en el día de hoy tengo el gran placer de traer a la gente linda de Mise Gallo, a Jerry Pomales y a Víctor Marín.
Ya lo siento, ese tiempo con los abogados, todo firmando tiempo, los papeles de Víctor Pavo, Power.
Tanto affidavits que se tuvieron que hacer.
Todas las personas que se llaman Víctor en el mundo tuvieron que firmar.
Sí, necesitamos un permiso de toda persona que se llame Víctor, sí. Porque, oye, esta canción se llama Víctor Power, es representativo del poder del Víctor.
Poder del Víctor.
Sí, pues, Corillo, estoy bien contento de tener a estos caballeros bellos y preciosos que estuvieron previamente conmigo en el podcast en otra ocasiones, pero para las personas que no saben lo que es Mise Gallo y no han tenido el placer de tener la música de ustedes pasar por sus tímpanos, ¿qué es Mise Gallo y qué tipo de música ustedes tocan? ¿Qué es la que hay?
Mira, Mise Gallo es, nosotros siempre decimos, una mezcolanza de géneros musicales. Siempre nos gusta, ¿verdad?, fusionar diferentes géneros musicales y llevarlos con una energía en específica, que es la energía de Mise Gallo. Yo creo que es lo que nos ha caracterizado, ¿verdad? El asset más grande que la gente busca en Mise Gallo y en los shows, esa energía, como Mise Gallo, tú ves 13 músicos haciendo un masacote en tarima, todos brillando por luz propia y sudando todo, ¿verdad?, en esa tarima. Yo diría que Mise Gallo es como esa energía se combina con diferentes géneros musicales para hacer música.
Es verdad, porque a mí se me hace, o sea, yo estaba hablando de Mise Gallo a gente que no ha escuchado eso, y es como que, bueno, ¿qué género ellos tocan? Yo, bueno, es como que jazz, pero de no, momento rockeado. Pero este tipo le está como que rapeando por encima. Mira, escucha Mise Gallo. Escucha Mise Gallo. Y es lo más fácil.
Es más fácil. Escúchalo. Es más fácil que explicar.
Exacto. Gente ha peleado cuando nosotros como que un corillo bien conado donde como que, ¿verdad que ustedes son rap? Y así, ¿viste, papi? Y otro, no, yo, ¿verdad que son rock? Y yo también.
Los elitistas musicales como que esto tiene que estar en un género determinado.
Obligado.
No hay break. En la pichadera se nos ha hecho difícil. Eso es una de las
nos ha traído mucho problema
más grande, porque de momento vamos para un aplicar para los Grammy una canción y de momento nada, caemos en nada, como que de momento diablo.
¿Verdad? Y yo imagino que quizás eso también puede presentar dificultades a la hora de como que usted lo ponga en lineups de eventos. Porque es como que, ¿en qué evento se mete Mise Gallo?
Eso nos ha ayudado mucho, ¿sabes? El hecho que nos ha ayudado porque hemos tocado en diferentes actividades. Hemos tocado en Ventana al Jazz, tocamos el Día Nacional del Rock, hemos tocado en eventos de hip hop.
En la Sala Sinfónica, Pablo Casals.
En la Sala Sinfónica, ¿sabes?
Eso, hay un chinchorrito ahí.
Que en verdad es como una navaja de doble filo. Y también lo positivo es que mucha gente de diferentes backgrounds musicales les gusta, porque hay algo con lo que se pueden identificar.
Claro.
El problema es cuando vamos a cosas más legales o para pa meternos en un soundtrack o para meternos en una emisora o ahí. Es que entonces es como que, pero espérate, ustedes son muy rockeados para estar al lado de una banda de salsa. Como,
es interesante eso, que el problema en verdad no es la gente, el problema en realidad es la industria.
Es la
industria.
Exactamente.
Entiendo.
Sí, como,
porque no hay lugar
como
para
muchas cosas.
En ninguno de los bloquecitos que ellos tienen.
Yo entiendo que eso puede ser problemático, porque yo creo que también la gente, a fin de cuentas, o sea, la música es música, y tú me entiendes. Y hoy día, que yo creo que ¿cómo se llama esto? Las barreras de género están casi invisibles. O sea, hay tanta fusión. Nosotros estamos hablando aquí un poquito del trasfondo de Mise Gallo, pero yo diría que si ustedes quieren escuchar un poquito más de todo eso, nosotros hablamos de la historia, de cómo la banda se formó, la influencia y todo eso en otro episodio, que si estás viéndola en mi canal de YouTube, el link va a estar aquí mismo arribita, o si no, se me olvidó buscar el número de ese episodio, pero está por ahí, búsquenlo.
Está por ahí, lo pueden buscar en misegallo.com. El primer video que sale es nuestra entrevista con su compañía. Víctor tenía el pelo de otro color, tenía el pelo largo, son las mismas personas por dentro.
Pues perfecto.
Pero evolucionamos.
Sí.
Pues ya saben, si lo quieren ver, misegallo.com, ahí va a estar directamente. Pero la razón principal por la cual yo tengo a estas personas bellas y preciosas en el día de hoy, es que ellos acabaron de soltar un disco que yo sé que ellos llevan sudándolo y trabajándolo con mucho cariño, su disco debut titulado Mise Gallo. Vamos a hablar del disco, ese es su bebé. ¿Cómo ustedes se sienten ahora después de haber parido finalmente eso?
Wow, papá y mamá.
Papá y mamá, ahí está.
Papá y mamá,
literal.
Fue una experiencia bien, bien tediosa. Fue una experiencia bien tediosa de un crecimiento, brother. Aquí, o sea, cada uno de los integrantes de Misegallo son otras personas y otros músicos, otros seres humanos, después de haber pasado la experiencia de grabar y ser parte, ¿verdad?, de este, de la grabación y la producción del disco. Este, como profesionales, fue una experiencia increíble, enriquecedora, pero fue bien tediosa. ¿Por qué? Porque somos una banda independiente haciendo lo posible por tener un producto de calidad competitiva comercialmente, ¿entiendes? Claro. Y eso es mucho dinero, ¿verdad? Para una banda que, pues, toca una vez a la semana, ¿entiendes?
Sí, sí.
Por una chavería, ¿entiendes?
Yeah. Que es la realidad. Problema. Ese es el problema que mucha gente no entiende de ser músico. O sea, en general, pero en particular aquí en Puerto Rico, el hecho de también de que, o sea, el conseguir guiso, múltiples guisos, puede ser más trabajoso por el hecho de que estamos en una islita. No hay tantos shows y no hay tantos venues que tú puedes tocar, ¿tú me entiendes? Que en ese sentido, o sea, ustedes son unos fajones. Continúa, disculpa la interrupción.
Nada, pero en general fue una experiencia bien increíble. Estuvimos bajo la tutela del productor Edgar Segarra, ganador de Grammy, quien nos bautizó con el nombre de Misegallo, de hecho, en el Padrino Recording Studio, un montón de músicos increíbles de Puerto Rico, ¿verdad? Fueron parte de la grabación, que no solamente fuimos los integrantes de Misegallo, Daniel Díaz, Javier Curé, los arreglos de para Víctor Powell y para Fantasma.
Paoli Mejía.
Paoli Mejía. Fue, en verdad, una experiencia increíble que duró 4 años completito.
Damn, o sea,
4 años.
Ese es un bachillerato.
Literal.
Es un bachillerato. Literal.
Y obviamente, como todos pasamos, de momento estabas casi ready. Puf, María.
La clásica.
Y todo se...
Y como dice Jerry, ¿sabes? Nosotros empezamos a grabar el disco y el grupo llevaba bien poquito tiempo juntos. Sí, sí. Nosotros también, además de crecer juntos, descubrimos nuestro sonido bajo el estudio, gracias a Edgar Segarra. Las canciones, sí, nosotros las tocábamos, pero en el estudio fue que las pulimos, las cogimos forma. Vimos, como dice Jerry, el sonido que teníamos al principio y el sonido que tenemos ahora es totalmente diferente.
¿En verdad?
Sí.
Mano, ok, estoy curioso. ¿Cómo tú, o sea, cómo sonaban al principio?
Mira, lo que pasa es que Misegallo... Bueno, pues todos los músicos que han tocado con Misegallo siempre les vacilo un montón y es porque nosotros hoy día se estudia más música que nunca, ¿entiendes? Y se estudia diferentes géneros musicales y la gente aprende un montón de géneros musicales. Y de momento tú vas a un grupo... aplicarlos todos, ¿entiendes? Es como que es increíble. So, de momento teníamos unas canciones que habíamos hecho Cristian el Capi Negrón, el baterista Víctor y yo aparte. So, tenemos gente montándose en ese bote. Fueron los más fáciles de componer porque ya había una base, ¿entiendes? Entre nosotros tres, lo demás era cada uno poner su granito de arena. Pero entonces las que componíamos juntos todos, ¿verdad? Cuando ya estaba la banda establecida, de momento tenemos tantas ideas y tantas cosas que decir y todo el mundo quiere decir algo de una manera en específico.
Exacto.
Entonces, sí, todo está bien cool, ¿entiendes? De momento terminamos con estas canciones súper elaboradas y que tienen un montón de que decir, ok, vamos a bajarle 20.
A mí a veces hay canciones de ustedes que me escucho y porque yo no sé qué es la que hay, pero yo tengo la habilidad de... Yo creo que es algo de gente que brega con sonido o músico, pero tú sabes que a veces yo me puedo enfocar en como que el bajo. Y estoy escuchando el bajo solo y estoy como que, Dios mío, o sea... hay canciones de ustedes que yo estoy... Tú, mírate estos layers. ¿Cómo esta gente se sacó esto? Porque esto está súper complicado. Y viene pues, de todo ese brainstorming.
Exacto. Entonces, en el estudio, de momento nosotros pensamos que esto está sonando increíble. Y vamos para el estudio. Y como el estudio es poner un microscopio todo lo que tú haces, de momento nos damos cuenta que esta armonía del piano chocaba con esto de la guitarra, que entonces hay que cambiar esto, hay que hacer esto. De momento, diálogo. Eso está súper busy. Tienes que hacer muchísimo menos porque entonces se pierde esta otra cosa.
Claro.
Que es prioridad, ¿entiendes? Ahí fuimos entonces desarrollando cuál es el sonido de cada una de las canciones específico, porque cada una de las canciones son diferentes.
Sí, sí.
Entonces, por ejemplo, una canción como Dice la Leyenda, que es la canción que tiene bomba puertorriqueña, entonces el barril es un elemento mucho más importante. En otra canción que quizás lo que es la percusión, quién sabe, que tiene conga, quizás la conga se toca un poquito más bajito en esta canción.
Claro,
claro. Cada canción tiene su sonido y cada canción tiene una manera de tocarlo en específico.
Ok. Y me pregunto, ¿hay canciones que quizás ya ustedes llevaban tiempo tocándola de una forma... en vivo y de momento cuando hicieron la grabación la canción cambió? O
sí,
sea, tiene un estilo diferente.
Hubieron varias que tuvimos que editar. Añoranza una. O sea, Añoranza nosotros la tocábamos y la canción casi duraba, parecía una canción de Dream Theater, duraba como 12 minutos.
En verdad.
Progresivo encendido.
Como que
uno termina fatigado después de escucharla.
Sí, porque entonces nosotros tenemos muchos solos en vivo, ¿me entiendes? Interacción, porque eso es parte del fondo de Misegallo, pero entonces como que wow, llevamos, vamos por 12, 8 minutos, todavía estamos en la misma canción. Ok, esto ya no es radio friendly, ya no es, ya la gente. Y en vivo es otra cosa, ¿sabes? Que mucha opinión de muchas personas es que Misegallo está súper cool en el disco, pero el fondo de Misegallo es verlo en vivo. Exacto. Entonces, pues nosotros teníamos que tratar de coger esa energía de en vivo, transmitirla al disco
y quitarle.
Y quitarle. Entonces, era como que voy a cortar el ponche este que hace rin, tiqui, tiqui, tiqui. Y yo, pero es que no puedo cortarlo en el 1 porque se escucha descuadrado, tengo que cortarlo en el I del 4. Gracias a Dios que tenemos gente que sabe música.
Gente que entiende todo esto.
Entiende este concepto. Y no, pero madre, en verdad, todo salió bien. Todo salió mejor de lo que esperábamos.
Nice.
Estamos súper contentos con el resultado. Y por lo que hemos visto de la gente tenía sed de algo así.
Sí.
Tenía sed de algo diferente, algo refrescante. Y nosotros respetamos todos los géneros musicales. Por eso es que hacemos fusión. Porque nos encanta el rap, el hip hop, la salsa, todo. Pero el ver que la gente todavía está susceptible, ¿verdad? Y todavía quieren escuchar algo diferente, nos trae muchas más ganas de seguir trabajando.
Yo, o sea, y esto no lo digo porque ustedes están aquí o porque he visto el power del intro, pero honestamente ha sido de los álbums, o sea, lo que ha salido este año, ese disco es de mis cosas favoritas porque hay tanta variedad y tanta musicalidad en todas las canciones que, mano, yo que valoro todo ese tipo de cosas. Hoy día escuchar algo así es un agua fría bien refrescante en la cara porque se escucha que hubo mucho amor y pasión tras lo que estaban haciendo. Hello, 4 años. Tú eso sabes, no. cuatro años. Se nota el trabajo puesto. Antes de nosotros irnos un poquito más profundo ahora a hablar del álbum, por encimita, ¿hay algunas canciones que son las favoritas de ustedes? Como que de cada uno haya una aquí.
Yo tengo palabras, es difícil escoger.
Yo creo que
son todos los BBS.
En general, yo creo que todo el mundo estaba bien de acuerdo con la canción de Fantasma.
Definitivo.
Y fue de las últimas canciones que compusimos para el disco.
Esa canción está bien fuera de control. Está fuera de control.
Y yo creo que es porque es una de las canciones más maduras que tenemos.
Sí.
Sale de lo que es Misegallo, de las buenas vibras y la energía, algo un poquito más dark y un poquito más real, más personal. Y pues la letra es como meter... Víctor dice que es como meter el dedo en la llaga. Y menearlo. Y yo creo que por alguna razón ese es el bebé creativo de todos nosotros.
Nice.
Fue algo que... Eso sí salió... Yo hice una pista, ¿verdad? Que era un funk, brother, para Fantasma. Y empecé a hablar con Tanisha, que escuchaste este corito, como que hace esto, y son fantasmas que tocan a mí. Pero era súper rápido. Y dice, vamos a hacerlo en el ensayo, pero vamos a echarlo bien para atrás.
Ajá.
Y yo, pues dale, vamos a intentarlo. Y de momento lo echamos para atrás. Y fue como que, no. Capi, invéntate algo en la batería. Y Capi empieza, tuk, tuk, tiku, 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 tiku. ¡Eso!
Uf.
Y fue algo que salió de todo el mundo puso lo suyo y creo que salió un producto bien maduro y bien creativo musicalmente hablando y,
nice.
Y el bebé de nosotros.
Y algo que me gusta mucho de esa canción, ¿verdad? Además de que la letra es fuerte, hay un concepto, ¿verdad? Que los instrumentos están representando ciertas acciones.
Ajá.
Por ejemplo, la batería, el groove de la batería, si tú escuchas el bombo en el verso, es como si fuese alguien tocando una puerta.
Sí,
entonces, de eso es lo que habla el coro. Entonces, las nenas cuando hacen sus voces en el medio de la canción, en los versos, están como representando fantasmas. Esta entrada, las cuerdas, entradas y salidas. Es algo que hay que escucharlo más de una vez para entender de verdad todo lo que está pasando.
Definitivo. Y es una canción que o sea, una de esas canciones que tú escuchas y después tú ves el nombre de la canción y tú, sí, eso, el nombre va con la canción. Sí, porque se sentía bien, no sé, like... Había algo surreal sucediendo en la canción y me gustó. Me gusta que hay música que conlleva ese sentimiento todavía.
¿No? Y para esa canción se grabaron unos musicazos en cuerdas. Eso fue un cuarteto de cuerdas que trajo el maestro Javier Curet, que también hizo el arreglo de cuerdas.
Brutal.
Fue con Cabán, el primer violín de la Sinfónica. Fue con unos musicazos... O sea, que nosotros ver a esa gente trabajar y ver a esa gente hacer lo suyo fue impresionante. Parecíamos una...
Yes.
O sea, nos sentíamos así chiquititos.
Literal. Wow. Y cuando ellos después escucharon el material, igual que con el arreglo de Víctor Power, cuando ellos salieron, ver ellos como que tan impresionados, como que, wow, estos chamaquitos están haciendo algo de respeto. Es como que...
Gracias, maestro.
Es como yo digo, yo creo que... Mano... Lo que pasa es que lo de ustedes, como se nota que ustedes están haciéndolo porque a ustedes les gusta y les llena de corazón, pues el resultado se ve así. O sea, ustedes no están en el viaje de que yo voy a hacer algo aquí bien elaborado porque la gente va a decir, wow, este tipo es un maestro. O sea, usted lo está haciendo porque en verdad ustedes quieren hacer música.
Es
y el que lo haya visto ustedes en vivo, las caras de ustedes cuando ustedes están tocando en vivo es que ustedes están disfrutándoselo y pasándola cabrón. O sea, yo lo que veo es caras de entregadera total. Y esa energía es bastante infecciosa porque es difícil pasarlo mal en un show de ustedes.
Y está cabrón porque, ¿sabes? Por ejemplo, yo canto dos versos en casi todas las canciones, los coritos, pero de momento yo me voy al lado a ver a esta gente meter un masacote. ¿Sabes? Entonces solo yo estoy como que yo miro para un lado y está Víctor metiendo un Víctor está metiendo un masacote, y miro para otro lado, wow, y Will. Y para mí es una cuestión, ¿sabes? Sí, una escuelita.
Tú estás ahí en ground, estás en el epicentro de toda esta cosa brutal que está pasando. Mano, pues vamos rapidito para hablar un poquito sobre las canciones. Yo no he contado. ¿Cuántas canciones tiene el disco de ustedes?
12.
Nice. 12 canciones. O sea, y un disco de 12 canciones, porque también últimamente hay un montón de personas que como que sueltan discos y son como que son 7 canciones. Un disco de 7 canciones. O sea, ¿cómo fue el proceso de selección de canciones? ¿Ustedes dijeron, queremos hacer 12? ¿O fue como que estas son las canciones que están ready para dar?
Hubieron canciones que no estaban ni planeadas para estar en el disco.
Okay.
La Clara es una de ellas. O sea, fueron canciones que... O sea, nosotros fuimos creando poco a poco, o sea, sin ninguna expectativa que íbamos a hacer un disco. De hecho, el punto era, vamos a soltar muchos sencillos.
Sí, exacto.
Nosotros teníamos ya hecha El Loco,
Cervecita.
El Loco Bien Under, Gravedad, y entonces teníamos las que habíamos hecho ya, que era Cervecita, Saumerio y Quién Sabe.
Exacto.
Esas eran las 6 que teníamos, yo creo, que vamos a grabar estas canciones. Y a lo largo salió Como Dice la Leyenda.
Fantasma.
Fantasma, Víctor Powell. Todo eso surgió en el camino.
Nice.
Entiendo, todo eso surgió en el camino.
Y hay canciones que... O sea, ¿ustedes metieron todas las canciones que querían meter o hay algunas que se quedaron como que afuera?
No, están todas. Sí, hay material que ya estamos trabajando, pero claro, eso es para más adelante.
Sí. Ok, so ya Jaime Segallo, futuro, Tomison.
Sí. Nosotros estábamos locos por soltar ese disco hace tiempo. O sea, a nosotros, tú no sabes la depresión que es. No, tú tener un material, loco por soltarlo y por cosas y fuera de nuestro control. O sea, porque todo fueron, además del huracán, problemas con producción, problemas con otros clientes, otras cosas, que todo se atrasó y que la gente esté como que, mira, ahí el disco. Y yo, ya mismo. Mire, 2 meses después, mira, ahí el disco.
Yo mismo solo. No sé. Yo le decía a la gente que era en verdad. Yo no sé.
Yo por eso es que tuvimos que meter abogados para que Víctor Power saliera en el intro. Yo hablo de esto de disco también. Me interesa el tema porque hay mucha gente que está en la mentalidad de que no están... no tienen interés necesariamente en soltar disco. O sea, están como... Quizás usted estaba en un principio, vamos a soltar sencillo, hacerle los videos de música. O sea, ¿qué, por ejemplo, qué ustedes le hizo querer hacer un álbum versus un EP con menos canciones?
Hermano, yo creo que es el flow de que nos gusta esto demasiado. Y nosotros crecimos escuchando discos y escuchando conceptos, ¿entiendes? Porque no es cuestión de que sean canciones o sencillos, es que son conceptos, ¿entiendes? Y yo creo que más que otra cosa fue... Nosotros queremos hacer esto. O sea, posiblemente, y a sabiendas, que lo habíamos hablado, que quizás no era la mejor idea del mundo, ¿entiendes? En cuestión de mercadeo o lo que sea, pero nosotros queremos hacer un disco.
Sí.
¿Entiendes? Y por eso es que estamos haciendo ya música nueva y estamos locos por meternos al estudio. O sea, estos fueron 4 años.
Sí, sí.
Pero ya nosotros, estas canciones llevan años hechas. Ya nosotros queremos soltar y hacer cosas nuevas.
Ya ustedes emocionalmente ya están en otro lado, pero...
Y la banda también, ¿entiendes? Y la banda también en general está en otro lado. Y como que... Qué bueno que soltamos esto al fin, ¿entiendes? Que la gente puede llevárselo porque fue hecho con un montón de cariño para la gente. Qué bueno que la gente se lo puede llevar en su lonchera todos los días y vacilar con la misa y vamos a traerle esta nueva etapa de Mise Gallo.
¿Y qué tal ha sido? O sea, ya sabemos que la gente se lo está gozando, pero como que ¿qué respuesta ha tenido el álbum así que las personas le hayan hablado sobre la música y eso?
Bueno, nosotros trabajamos con muchos músicos porque somos profesores y todos los estudiantes que son los más que tenemos contacto. Dicen, ya todos mis panas en el colegio están flipeando con Jonasí, con Fantasma, con Saumerio. En Instagram hemos tenido una acogida, como que todo el mundo está escuchando en Instagram en los stories.
Sí, sí.
Poniendo Mise Gallo por ahí.
Nice.
que Jason ha sido, fue un poquito más de lo que esperábamos, sí, porque pues, soltamos el disco del vamos a soltarlo en noviembre. Vamos a soltarlo ahí, vamos a soltarlo. Pensarle que si era bueno, si era malo.
Todo el mundo decía
que es mejor que diga que
no lo suelten, no lo suelten en noviembre, porque esto es tiempo de Navidad y no pueden, hermano, nos llamamos mis segados.
Va a salir para esta fecha.
Yo pienso que hay un par de canciones de ustedes que las pueden poner en un playlist navideño. Claro. Full, como dice la leyenda va para playlist de Navidad. Literal. Cuando estemos comiendo pasteles y todo. Exacto. Eso. Exacto. No hay break.
Y realmente, ¿sabes? A nosotros nos ofrecieron hacer medio, decidimos que no, porque no hemos hecho, nos ofrecieron hacer radio, dijimos que no, porque realmente no es donde queremos estar ahora mismo, o sea, nosotros fuimos a donde empezamos, nosotros, Misagallo se hizo exitoso por la gente, por llegar a la gente, y nosotros, esto es nuestro regalo para ustedes, ¿sabes? El hecho, sí, podíamos soltar las otras canciones como sencillo, pero nosotros queríamos que ustedes tuviesen un regalo de parte de nosotros, que vean, como dice ayer, un concepto que no es simplemente un sencillo, porque un sencillo es algo bien pasajero, pienso yo, que es verdad, es cómo funciona el negocio hoy en día. Pero nosotros estábamos en otra etapa y pienso que tuvimos una buena acogida por eso mismo. Mm. Tanta gente le gustó porque es como que, mira, esto es un álbum, ¿sabes? Mm-hmm. Esta gente se... Y aunque no lo sacamos en el formato físico, lo sacamos en formato digital. Mm. Por eso mismo, porque veíamos que realmente ya los discos no se venden, ¿sabes? Mm-hmm. Jerry mismo fue el que me dijo, Víctor, hacemos CD. Y yo, sí, yo quiero 1,000 CD. Y Jerry, Víctor, ¿tú tienes CD player en tu carro? Y yo, no.
Es verdad.
¿Tú quieres poner un CD y escucharlo? No.
Es verdad.
Yo tampoco.
yo pienso que hoy día, en verdad, lo que pasa es que ese tema para otro día, toda esa cosa de streaming y medio mundo, pero yo pienso que, o sea, si tú quieres que la gente escuche tu música, métela en Spotify. No, claro. Y lo van a escuchar porque... Mira, entra el link, ya, escuché la canción.
No, Spotify, Spotify es donde el streaming y que mejor nos ha ido. Inclusive cuando nosotros tuvimos un tiempo sin tocar y sin hacer ruido, varios meses, como 5 meses, y Spotify se seguía moviendo igual, ¿entiendes?
Sí, sí.
Que ha sido de los streaming más cool que nos ha ido.
Yo pienso que that's the way to go. Y en el sentido del álbum, a mí me gustó personalmente que se soltara un álbum, porque yo soy de los que a veces, a mí me puede gustar una canción, y yo estoy como que, ¡ah, quiero más! Ajá. Y un álbum es como que, ¡sí, quiero más! Y sale otra canción. Y yo, ¡yes, hay más! Sí, o sea, es una forma de a esas personas que en efecto le gusta. Aquí está corrido. Tienen aquí 12 canciones, las pueden escuchar corrida, las pueden escuchar a tu paso. Uh-huh. Pero también eso de que estamos hablando de los álbumes y lo de los conceptos, yo pienso que eso es un arte que se ha perdido por completo. Porque yo me acuerdo, a mí me gusta mucho escuchar CD de arriba para abajo. O sea, si es un álbum, o sea, no es un álbum mixtape, compilation o whatever. A mí me gusta escucharlo así mismo en el orden que ellos... Porque yo imagino que eso tuvo que haber sido varias reuniones. ¿Cuál va a ser el orden de las canciones? ¿Qué? ¿Tú me entiendes? Para que después alguien lo ponga en shuffle. Bruh.
Pero fíjate, eso fue interesante. Nosotros hicimos, con todos los muchachos, tírenme propuestas. Sí. Como que yo era que estaba bregando con eso, tírenme propuestas. Y la propuesta que ganó fue la de Víctor, de hecho, el orden de Víctor. Pero todos se escuchaban bien, mano. Había algo del disco que tú empezabas a hacer, ok, voy a hacer algo que vaya moviéndose. Ah. Entonces ponía esta canción, esta, y todo lo que te quedaba era súper rockero. Ah. Y yo me toqué, espérate, no, vamos a volver. Vamos a poner esta aquí, todo lo demás súper jazzy. Y era como que, diache.
Damn. O sea,
no importa cómo la pusiéramos, siempre había un movimiento que era constante.
Esto flow funciona.
Ajá. Sí, de verdad que sí.
¡Qué buenos somos! ¡Que cualquier estilo funciona!
No, y realmente, ¿cómo dice? El orden del disco de las canciones tienen un propósito y tienen una extensión. Igual como muchos discos, ¿sabes? De grandes artistas, Sgt. Pepper's, de los Beatles, Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. El punto es que ellos quieren que tú tengas una experiencia.
No es escucharle, es una experiencia.
Y nosotros tratamos de buscar la manera en que pudiéramos dejar ser esa experiencia lo más agradable sin perder, ¿verdad?, la energía del disco, que de momento estés bien pompeado al principio y después al final está ahí,
sí, ¿sabes? Por eso es que es bien importante eso del ritmo, mano, que entiendo el pensamiento que hay que darle a eso.
Se tomó mucho tiempo para eso.
Y eso es lo que hace que estos proyectos trasciendan, porque si tú escuchas, ¿verdad?, la gente que idolatra, ¿verdad?, la época del rock, etcétera, que es donde más, ¿verdad?, mucha venta, o de los 90, o como sea. La gente dice, yo cogí ese disco, y entonces yo lo ponía, y mis panas llegaban, y lo escuchaban. O sea, hay una memoria, ¿entiendes?, con eso. Uh-huh. No es simplemente yo lo escuchaba para el trabajo. Es que eso está bien lindo, mano. Y eso une gente, eso sensibiliza gente. Vamos a sentarnos todo el mundo a escuchar esto. O yo me acuerdo que escuché el disco de Mi Gallo la primera vez que fui de road trip a Yunque. O yo me acuerdo que yo, ¿entiendes? Y eso es lo que nos gustaría que la gente se recordara.
Papi, ese es el poder de la música. Y eso, y yo pienso que también eso del orden es bien importante, porque es como si tú fuese a ver una película. Bueno, yo voy a ver el capítulo 13 primero.
Exactamente.
Y empezamos al principio y, like, hay un orden. Hay un orden y nada. Anyway, hablando del orden, vamos a empezar hablando un poquito de las canciones que están en el álbum. El álbum empieza.
Una pesada.
El álbum empieza con Sahumerio.
Bien pesado.
Por poco me caigo de la silla.
Eso pasa con Sahumerio. Todo el mundo que escribe. Ya, casi me caigo de la silla.
Casi me caigo de la silla. Háblame de Sahumerio. ¿Qué es Sahumerio? ¿Qué es el nombre? Yo no sé qué significa
un
esa Sahumerio palabra.
Sahumerio es como una exfoliación de mala, ¿verdad? Algo un poquito más. Un ritual, vamos, donde a través de humos, diferentes humos, incienso y qué sé yo, pues te sacan las demonios y malas vibras de tu cuerpo. Va mucho más profundo que eso, depende a dónde vayas a buscar, ¿verdad? Pero eso en base. Esa canción yo la escribí, empezaron a hacerlo a Víctor y Capi, el baterista. El shuffle ese rockeado. Ellos hicieron ese flow, entonces yo lo grabé en mi celular. Y me fui para La Perla, donde está el cementerio, que da para la playa. Me fui ahí y la escribí ahí, me acuerdo. Estaba en un break de escoger música en Conservatorio de del Caribe y dije, irme para allá a escribir un rato.
Nice.
Habían casquillos de bala.
Casquillos de bala, Dieguito en el piso.
Y yo dije, aquí es el momento. Perfecto. Vamos,
gracias. Ey, la inspiración es donde
works, it works.
It works, hay que darle.
Eso fue ahí con el cementerio atrás y la playa al frente y escribí, la escribí completita ese día.
Genial. Me acuerdo. Genial, genial. Y esta era una de las canciones que ya habían salido anteriormente.
Sí, esa canción salió en el EP y es de las canciones primeras que trabajamos. Nos encanta porque tiene mucha energía y ¿sabes? Tú estás en un feeling, como dice Jerry. Estábamos en el chóforo, en el verso, y fuertecito, bien rockeado. El bajo tiene una distorsión bien chévere. Y de momento va al coro y es como que, espérate, me siento bien, es bien funkeado.
Ajá, ajá.
Y esa es la canción que ponemos a todo el mundo a cantar al final, ¿sabes? Es una canción. Y decidimos empezar por eso, con esa canción, porque pensábamos que era la canción que de una manera describía completamente a Misa Gallo en una sola canción.
Nice.
¿Sabes? Y decidimos empezar con esa voz.
A mí me gusta escuchar esa canción cuando voy de camino al trabajo o cosas así, porque en verdad empieza bien rabiosa y como que para mí convierte esa rabia en súper buenas vibras y como que vamos a meterla a esto. Vamos a meterle la pendeja.
Estoy totalmente de acuerdo. Ya entiendo entonces por qué. O sea, eso de que es un tipo de exfoliación es como que un tipo de catarsis emocional. Muy bien. Continuamos con Bien Under. ¿Quién de ustedes es el Bien Under de verdad?
¿Qué es la que hay? Ese sería Víctor, ¿no?
No, yo no sé de dónde.
¿De dónde sale el tema y cómo es la cosa?
Esa canción, yo la había hecho. Yo antes rapeaba solo.
Sí.
Yo había hecho una pista con esa canción y yo la había escrito ya. Esa canción tiene una pista, yo solo y la cuestión. Cuando empezó a ser mi cegallo, eso pasó a la vez, ¿verdad? Se la llevó a Víctor. Mira esta canción, vamos a hacerla. Y en ese ensayo yo no estaba. La primera vez que ellos montaron ese ensayo, yo no estaba.
Okay.
Y me llama Tanisha bien pompeada, como que, Jerry, hicimos una samba, como una cuestión media batucada, yo bien pompeado. Cuando fui al ensayo, estábamos por esa línea que tú escuchas que es medio...
medio árabe,
tiene
el tipo de escala, el tipo de sonido. Y estoy bien cool porque me acuerdo, estábamos ensayando donde Jerry vivía para ese tiempo, que era por Río Piedra.
Sí.
Y hay una foto y todo de nosotros, así la marquesina, super old school, bien chamaquitos todos.
Flacos.
Flacos. y impresionante como algo tan sencillo como cuando Jerry lo trajo, que estaba súper chévere. Ya la canción estaba montada. Yeah. Y nosotros dijimos, ¿cómo podemos hacer...?
No estaba tan chévere.
¿Cómo podemos mejorar esto y cómo podemos hacerlo que no se sienta como que cogimos la canción de Jerry y la pusimos aquí? Que se sienta como algo de Misa Gallo.
Y fue otra cosa.
Y ahí tienen el resultado.
Y cuando nos metimos al estudio, nos fuimos en grande con esto, porque nosotros decidimos hacerlo del estudio. Fue, ok, todas las ideas que tenemos, vamos a hacerla lo más... increíble que se pueda.
Sí, sí.
Y, o sea, nosotros en esa canción tiene como cuatro zurdos de Brasil, ¿sabes? Percusión brasilera, tiene repinique, tiene yembe. Toda esa percusión la grabó Daniel Díaz, que es el triplandero, ¿verdad? Y el que estaba viajando.
Yo te creo, yo escucho esa canción y yo, diablo, esta canción suena cara. Esto aquí hay un montón de gente. Esto está bien elaborado.
Parece una orquesta de percusión, pero es una sola persona. O sea, ese nene es un genio. Un saludo a Daniel Díaz, ¿verdad? Tremendo músico, súper humilde. Hizo excelente trabajo desde el primer día, ¿sabes? Nosotros literalmente, ah, todo esto sin papeles. Ajá. Todo esto decimos como que, mira,
yo
mano.
Yo quiero un runky chiquín, sí.
Ah, cool. Y el, ah, sí, yo sé lo que es eso.
Exactamente así.
Ver, oye, ¿verdad? Ustedes, ok, estoy hablando en general de las canciones de ustedes. ¿Ustedes componen de escribir las canciones o es como que... Suena cabrón, eso mismo, a eso mismo.
Eso,
perfecto, sí. Muy bien.
Sí, la escribimos porque muchas veces, o sea, nosotros somos 13 músicos, yeah. Y mi cegallo es toda la banda. Muchas veces no podemos llevar a toda la banda porque no hay espacio, whatever. Sí, pero muchas veces nos pasa que hay músicos que no pueden tocar porque todos nuestros músicos son músicos profesionales que tocan con medio mundo. Uh-huh. Entonces, es como que, ¿qué hacemos? ¿No tocamos porque fulano falta? No, pues buscamos otro músico. Que lo bienvenido, le damos los papeles, le damos, o sea, nosotros hemos tocado con otros brass, con otros bateristas, con otros pianistas, con otros, ¿sabes? Con cantantes totalmente, y cantantes y músicos diferentes a mi cegallo, pero simplemente con el papel, ¿verdad? Y explicando la energía, dos o tres ensayos, hacen el trabajo bien.
Nice. ¿Sabes, Mario? So, que ustedes se adaptan.
Y todos nosotros, 100% de los músicos de mi cegallo estudiamos música, ¿entiendes? Que no es como una cuestión de, lo tenemos que hacer papeles. Ah. Oh, my God. ¿A quién le vamos a...? Es sí. Como que, ok, dale. Entonces, esta parte, dale.
Eso brega, ¿verdad? Porque es que... Y también, al otro lado, es que también hay gente que quizás no necesariamente lee música. Y tú me entiendes. Pero ustedes no tienen ese problema porque el masacote va.
Y que no es... ¿Sabes? Hay mucha gente, ¿verdad? Porque yo he escuchado mucho dilema. Hay mucha gente que dice, no, yo no quiero estudiar música porque me quita mi flow, ¿sabes?
¿What?
Yo he escuchado mucho eso. Ah. Y mira, yo respeto su opinión. Hay gente que tiene su opinión. Yo siempre le digo a alguien, lo bueno de estudiar música, o al menos aprender eso, es que es un lenguaje.
Sí, sí.
¿Me entiendes? Uh-huh. Si tú vas a estar en un estudio, mismo Jerry, que da clases de ingeniería de sonido, aunque tú no vayas a ser músico, tú estás trabajando con un músico. Tú tienes que saber lo que él te quiere decir. Uh-huh. Entonces, eso es lo más lindo, porque además de que la idea va a salir mejor, porque se pueden comunicar. Segundo, te vas a ahorrar mucho chavo. Porque imagínate tú estar en una canción con un nuevo guitarrista para grabar y no puedes darle un chart.
Claro.
Vas a estar una hora. Entonces, eso es bien importante y eso es algo que nos ha ayudado mucho en componer, en facilitar las cosas.
Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos dos guitarristas, tenemos un pianista, tenemos, ¿entiendes? El bajo, o sea, hay instrumento armónico. El hecho de que ellos puedan comunicarse armónicamente, ¿entiendes? Musicalmente. ¿Qué tú estás haciendo esta nota? Pues yo voy a hacer esta, pues, ok, estamos cuadrados. Uh-huh. Seguimos.
Y definitivamente, si todo el mundo está... tiene su preparación a la hora. Es más fácil llegar todo el mundo al mismo nivel en ese sentido. Claro. Continuamos con una canción que como requisito la tienes que escuchar con una fría. Cervecita. Esa también es una de las clásicas de mi cegallo. Vamos a hablar sobre Cervecita un poquito.
Bueno, Cervecita. Qué chévere. Tengo sed ahora.
Instantáneamente y Cervecita. Una seca.
Bueno, Cervecita fue el primer video que lanzamos.
Nice.
Ever.
Primer sencillo.
El primer sencillo. Que de hecho el video está súper cool. Si no lo han visto, vayan a YouTube, busquen Cervecita de mi cegallo. Y fue en el refugio.
Yes.
Entonces mucha gente ve ese video y nos pregunta como que, wow, es un video de una súper producción. Se ve súper clean. Se ve de... Fue un tipo con una cámara, sin ninguna luz.
Sapo, gracias.
Sapo, para de huevo, un abrazo. Y el punto era que era un show que nosotros queríamos hacer una gira. Y yo le dije a él, mira, necesito hacer un video de promo. Y él, dale. Y él grabó. Entonces, tuvimos la suerte que nosotros tocamos la canción en vivo al mismo tiempo que la... Eso fue una leche increíble. Si lo hubiésemos tratado, no hubiese salido.
Y ¿sabes qué? Que es algo que mucha gente pasa por desapercibido. A veces hacer estos videos de música con live performances.
No, eso es imposible.
Es que a veces los músicos tocan la canción, a veces un poquito más rápido, un poquito más lenta que la grabación, porque por la energía del momento.
Claro.
Qué bueno que tuvieron esa fortuna.
Y pues, hermano, entonces después me llamó y me dice, Víctor, tienes que venir acá. Y yo, diablo, se dañó el video. Y cuando ella ya me dice, y yo le digo, mira, ¿qué pasó con el video de promo? Me dice, esto no es un video de promo, esto es un video musical.
¡Oh! ¡Sorpresas!
¡Snap! Y lo vi, mano, y nos encantó. Y la acogida, ¿sabes? Esa fue la clave en la cual mi cegallo empezó. Ese video, y es refrescante, ¿sabes? La letra, el tipo de música. Yo pienso que es de los temas que, a pesar de nosotros, o sea, nosotros llevamos muchos años y es como que, mano, tocamos Cervecita y es como que tenemos que tocar Cervecita.
Y quisimos ver, como regalo a la gente, la grabamos de nuevo. Yo pienso que, ¿verdad? Que se escucha mucho más ponchado.
Eso yo me di cuenta. Sí. Esta gente no cogió la canción como no, la habían grabado hace años atrás y la pusieron. Le hicieron un remaster.
La grabamos desde cero.
Desde cero.
Y la misma forma, por eso, nosotros en vivo la tocamos diferente. Pero vamos a hacerla igual que le hicimos en el EP, pero porque queríamos, pues, darle a la gente... Esto es lo que nosotros queríamos hacer con esta... O sea, este es el regalo. Gracias.
Muy bien. Ahora, otra canción que también habían sacado previamente. ¿Cómo dice la leyenda? O sea, yo quiero bailar bomba cada vez que yo escucho esto. O sea, yo no sé bailar bomba, pero mis pies se mueven. Como dice, como
de eso
dice
que la habla leyenda. La canción.
Háblame sobre
de eso mismo que habla la canción.
Háblame como dice la leyenda.
Eso es lo que dice la canción.
Eso es lo que dice la canción.
Tú quieres que baile, pero yo no sé, pero tú me vuelves loco. Yo me voy a menear si tú me dices que me menees. Pues nosotros queríamos hacer algo movido, mano. Estábamos en un ensayo, vamos a hacer música, vamos a hacer algo movido. Y empezamos a pensar en una plena.
Ya.
Al principio. Entonces, el ritmo de plena específico que estábamos haciendo se parecía mucho al ritmo de bomba del holandés. Entonces, Kike, que es nuestro percusionista y pues nuestro guidance en todo eso que tiene que ver con percusión, nos dice, Jerry, tú lo que estás haciendo no es... Ustedes lo que quieren hacer es una plena, una bomba, y es con este ritmo. Entonces, empezamos a jugar por ahí con esos ritmos. Y la canción, entonces, ¿sabes? Investigamos, hablamos con la gente que había que hablar para saber, ¿verdad?, lo que estábamos haciendo, porque aunque muchos de nosotros hayamos estudiado el género, estos son géneros que culturalmente son bien ricos. Tú no quieres usarlo y faltarle respeto a alguien, a ninguna cultura, ¿entiendes? Claro. O queríamos tomarlos con pinza y simplemente coger elementos, ¿entiendes?, de ellos para usarlos en la canción. Y así mismo la canción empieza con un cuembé, luego tenemos un seis corrido, que es la parte corrido. Rápida, ¿verdad? En el coro, y también tenemos yuazo. Tenemos tres ritmos de bomba diferentes en la misma canción. Y nada, esa es una canción de para vacilar y party.
Esa canción a mí me gusta demasiado. Me gustan los cambios de tempo. Me gusta cuando la canción... No sé, hay algo que de canciones como esa que yo... Ay, Dios mío, esta canción como que tiene movimientos. ¿Tú me entiendes?
Esa canción no se repite nada. Esa canción no repite... O sea, aparte de la letra, el coro y eso,
Y hasta cuando repiten el coro, de momento cambiaron de pitch y subieron. Exacto. Y yo, ¡wow! Sí, ¡esto se prendió!
La canción tiene... ¿Sabes? Yo pienso que además de otra canción que más adelante de eso vamos a hablar de ella, es de las canciones más completas y más variadas. Además de cambios de estilos, cambios de tempo, la armonía, ¿sabes? La producción de acordes del primer verso es súper diferente al segundo, ¿sabes? Pero otra cosa. Entonces, tú escuchas el coro con ese cambio de progresión y tú dices como que wow, y es como que estamos aquí, vamos para acá arriba, vamos para acá arriba, voy a bajar, pero vengo, vengo para acá arriba, ¿sabes? Y ese era el punto.
That shit makes me moist. O sea, eso cambio yo, María, qué rico.
Y se grabó con tres de los mejores percusionistas que tiene Puerto Rico, entiende uno, ¿verdad? No es vieja escuela, pero ¿verdad? Alguien que nos ha dado mucho galardón, que es el gran Pablo Ige Mejía, que dijo que sí a la soltada, no nos preguntó nada, como que sí, vamos a hacerlo. Lo grabó en su estudio, entonces también grabamos con Quique Serrano, que es el percusionista que siempre está con Misa Gallo, que es un virtuoso, y con Daniel Díaz. Hoy está Daniel Díaz, Quique Serrano y Pablo Ige Mejía.
Corillo talentoso.
Metiendo un masacote en los barriles, increíble.
Bueno, esa canción a mí me encanta. Yo creo que también me fascina esa canción porque yo estudiaba en la Escuela de Artes de Carolina.
Okay.
Y yo cogí...
Yo di clase ahí.
¿Tú diste clase ahí? Pues yo cogí clase con Raúl Berrío. Y él era la clase de percusión. Y yo me acuerdo, o sea, que también nosotros a veces, exacto, tocábamos un poquito de eso, Coco Ballet, esa mierda. Y me acuerda... O sea, me da gratos recuerdos de la musicalidad y la energía que esa música da. Porque yo he visto a veces, por ejemplo, cuando uno va para el Bori en Río Piedra, que de momento tiene gente tocando muy plena y como la gente... O sea, que ese espíritu de ese baile típico, papi, lo tenemos bien integrado en nuestro DNA. Porque aunque tú no bailes eso, si tú eres puertorriqueño, sientes las ganas de moverte.
Claro, definitivo.
Continuamos con otra clásica. Voy a chotearle. Esta es, yo creo, que la favorita de Luxana. gran compañera de este podcast. Gravedad.
Yeah.
Háblame de Gravedad.
Gravedad puedo decir que sí es uno de mis temas favoritos.
Sí.
Gravedad empezamos a trabajar, Jerry y yo, cuando estábamos en el CAC, Conservatorio del Caribe. Y nosotros estábamos tocando un conjunto. Y en el conjunto, el maestro del conjunto dice a Jerry, como que Jerry, escríbete algo. Y pues Jerry empezó a escribir. Yo trabajé la progresión y nosotros montamos la canción, no con Mis Gallos, con otro músico. Los únicos músicos de Mis Gallos eran Jerry y yo.
Ok.
Y la tocamos en el concierto y como que, wow, quedó chévere.
Quedó bien chévere.
Y la quedó bien chévere.
La gente.
Qué cool. Entonces, después de eso, nosotros nos fuimos a vivir a Rincón, todo el grupo, 2 meses. Y la primera canción que trabajamos nueva fue esa. Le dijimos al Corillo, como que, mira, Corillo, esta canción nos gusta. Ya básicamente esto está montado, esto es tuiquearlo para que sea Mis Gallos. Y así mismo fue. Le dijimos a Will, estos son los acordes, y Will parió como 7 más.
Es como 3 acordes por el compás. O sea, trin, tran, trin, con pran, chin, clin, con trapa.
Es una aberración. Sí, y le dijimos,
William, contrólate.
Le dijimos a las nenas, queremos un solo de voz, y las nenas dijeron, ok, vamos a partir esto.
Ya lo hablando de eso, yo creo que eso es bien importante recalcar. Esta canción tiene 2 scats, o sea, 2 solos de voz.
¡Scats!
Uno hecho por Dani Chalupa, que es la primera que hace el scat, y el otro hecho por Cristal Fonrodona. Y esta canción estuvo en la radio unos meses, ¿entiendes? Mucho tiempo. Y para mí fue un logro increíble que una canción con un solo de trompeta, un solo de voces y solo de guitarra al final estuviera en la radio sonando. A mí eso fue un logro increíble, como que wow, yo metí en la radio solo de voz.
Sí, sí, ¿cuándo
te has escuchado eso?
Sí, que eso no va, eso no va. Y además de que también fue nuestro primer video animado.
El lyric video, bien bello.
Nos encantó. Y eso fue un proceso bien largo porque nosotros íbamos a hacer un video antes con otra persona que pasó pasaron problemas. Y después apareció él y nosotros no sabíamos qué esperar porque nos habíamos quedado corto de tiempo, corto de dinero. Y es como que, wow, esto va a ser un desastre. Mm. Y de no entrega esa obra maestra, es como que. A la verdad que las cosas pasan porque tienen que pasar.
Pedro Medina, de adelante, él es nuestro diseñador gráfico, el diseño de la carátula del disco. Él lo dibujó en Photoshop, ¿sabes? Eso es dibujado full por una persona que se llama Pedro Medina.
Aquí voy a poner la imagen de la carátula. ¿Sabes que esta carátula que está aquí, yo... Después que soltó el álbum, yo, ¡ah, este es un gallo! No, porque yo estaba bien pompeo con escuchar la música. O sea, cuando yo estaba en Spotify, yo sí, la música, muy pensiva. Pero de momento, cuando salió el álbum, que o se compartieron imágenes grandes de la portada, y ahí fue que yo, mi pana, mind blown.
Sí, sí.
Dibujado
toda la sombra, todos los.
Me gustó porque se sintió también como que yo sentía que esto parece la carátula de un álbum de Santana o algo, ¿tú me entiendes? Como que no sé, se sentía cool.
Si tú le pones un LP, parece cool. De los 70 full.
Full. Yo creo que ustedes full deberían hacer por lo menos un pressing en vinilo, aunque sea para ustedes, pero sí, yo necesito ver eso en 12 pulgadas.
¿Saber qué es lo que pasó? Mira, lo hicieron.
Ahí está, lo hicieron. Ahora, continuamos con la que estábamos hablando ahorita. Fantasma. No sé cómo describirlo, pero se siente como que esta es la que ustedes dijeron, papi, we are going all out y vamos a hacer algo medio diferente dentro de lo que ustedes hacen. Sí. Porque se siente algo que, a pesar de que se siente como Mise Gallo, se siente lo menos Mise Gallo.
Definitivo.
Vamos a hablar sobre estos fantasmas.
Fantasma es lo que es. En realidad, nosotros siempre tenemos manos. Siempre tenemos gente, cosas que hicimos, pensamientos que intentamos como bloquear y que no pensar en esas cosas. Y siempre como que eso viene atrás en el subconsciente, te toca la puerta y tú como que ¡ah, adelante!
Sí, pase.
Quiero pensar en todo esto. Y lo dejamos pasar y en eso yo enfoqué fantasma, ¿verdad? Lo puse como si fueran fantasmas, una metáfora, obviamente. Yo escribo metáfora y en símiles.
No. Ahora viene, la historia no es porque yo estaba en casa y vinieron unos fantasmas
a
mi casa. Y tú, wow.
Exactamente lo que pasó.
¡Oh, no!
Y me corrieron por Scooby-Doo por todas las puertas.
Me imagino por el pasillo de la casa en un entrizale. Sí.
Pero, ¿verdad? Y lo vi como esa cosa, ¿verdad? Que fantasmas, cosas viejas, cosas que pensamos que murieron, sentimientos que quizás fueron bien intensos de personas infalibles, personas que siempre pensamos que iba a estar ahí, que hoy ya no existen, ¿entiendes?
Yeah.
Lo que existe es el celaje de algo. Y cada vez que ese celaje nos toca la puerta y dejamos pasar de esos sentimientos, pues para mí esos son los fantasmas.
Nice.
Y toda la música se fue por esa línea, yo creo, y se fue bien dark.
Sí, eso quería preguntar. ¿Cómo es que ustedes llegaron a ese estilo musical que tiene la canción?
Esas de las cosas, eso no sabemos.
Todavía, Jerry, eso era un misterio.
Jerry tenía ya una idea de lo que podría ser la música, yeah. Pero nosotros dijimos, ok, no, vamos a hacer lo que nos salga a las nalgas.
Sí. Eso fue exactamente lo que
y realmente, es que estábamos buscando, como diciendo, teníamos demasiadas canciones pompiosas y happy. Okay. Y era como que, ay, me dice Gallo, la onda que siempre está feliz. No, ¿sabes? Sí, nos encojonamos como cualquier otra persona, ¿sabes? Y dijimos como que, pues mira, tenemos que enseñar este otro lado. Y la letra era tan y tan, ¿sabes?, fuerte, realmente, al menos a mí personalmente, por el proceso que estoy pasando ahora y el proceso que pasé hace tiempo, era bien fuerte porque me tocaba mucho, ¿sabes? Y dijimos, ok, pues entonces tenemos que hacerlo de la manera que podamos expresar la letra, hacer la música que aporte. Y si tú ves, es una canción que fluye bien sencilla. Sí. Lo único que corre la mayoría, yo digo que la batería es lo que corre la canción. Mm. El groove de la batería es lo que corre. El bajo casi siempre está haciendo notas largas, sí. Redondas. Los acordes de la guitarra son bien sencillos. Ahí, ¿sabes? Siempre buscamos como que elementos que le den, como que decimos, el spookiness. Ajá. Ahí los brazos tienen, ¿sabes? No es como otras canciones. No, son melodías que crean tensión. Ahora, cuando tú vas al final, que tú escuchas el solo guitarra, es como que gritar, es como que cuando tú gritas por desesperación, eso es lo que hicimos. Y por eso es que la música, pues, pensamos que lleva la letra.
Y ese solo de guitarra lo hizo Will, eso fue en el take de referencia. Para que Capi que estaba y Víctor que estaban grabando batería y bajo se dejaran llevar. Okay. ¿Entienden? La forma para que supieran cuán largo iba a ser el solo, le hice solo y fue como que ya lo hice solo, está increíble. Así él mismo. Debe estar peleando ahora mismo diciéndome, Jerry, yo quería grabar eso de nuevo. Lo siento, Will, eso escucha.
Literal, lo llevamos de nuevo para ver si regrababa el solo y no podía, no salía.
Cosas geniales, pero
sí,
es que
pero no era lo mismo.
Claro que era a veces de esos primeros takes o de esos takes que tú estás haciéndolo sin la presión de que esto va a salir en el producto final, que a veces quedan cabrones, porque a mí me ha pasado a veces con cosas que he grabado que yo digo, voy a hacer esto una vez como para repasar, pero lo voy a grabar. Y quedo yo. Y tú lo tomas después una porquería. Sí, no se compara.
La gente que hacemos arte somos la gente más insegura que existe en la faz de esta tierra, ¿entiendes?
Bueno, esto has dicho realidad ahora mismo.
No, es la verdad. Como que cuando yo di clase de ingeniería de sonido, eso es lo primero que le digo a mis estudiantes. Ustedes lo que están bregando dentro de una cabina con un músico inseguro, como que 100% de las veces, ¿entiendes? Yeah. Y es la realidad. Y obviamente, en el momento en que tú no estás contaminado de todas las instrucciones, de todo lo que, ¿verdad? Opiniones de lo que tú vas a hacer, vas a hacer lo más genuino que te va a salir. Y no necesariamente, ¿verdad? Que significa que el otro es malo.
Claro.
Porque a lo mejor, pues, eso genuino no encajaba. Pero en este caso, eso genuino que salió de una sin decirle nada, encajó perfecto.
No, y yo siento que, o sea, si yo fuese a describir esta canción, yo diría que esta canción es una canción bien atmosférica. Uh-huh. O sea, ustedes están creando un soundscape, que yo creo que también eso es algo que se pierde mucho en las canciones. O sea, a veces que tú escuchas la canción, y la canción y ya. Pero hay canciones que tú escuchas y te llevan a un lugar o te llevan a un sentimiento.
Literal.
Y yo creo que Fantasma es bien efectiva en ese sentido. Pero continuamos con ¿Quién sabe? ¿Quién sabe de qué trata esta canción? Ustedes quizás.
Fonqueteo.
Puro fonqueteo.
Un vacilón. Realmente es como, ¿verdad? Cuando te estás tocando por ahí, te encuentras la jeva y te mira la miradera y la cosa. Mira qué vamos a hacer, ¿entiendes?
Vamos a hacer.
¿Qué sabe? ¿Quién sabe? Como que qué va a pasar.
Me gustó.
Eso se trata de eso, de zumbarte sin...
Eso me gustó porque se sintió, no sé, como que a veces... eso mismo de hablar de la inseguridad que una vez tiene. Y me gustó eso porque se sintió un bien como que... Mira...
Exacto. Sí. Eso es lo que dice, pasa. Como que toma lo que soy, esto es lo que doy, lo que tú ves, ¿qué te vos te puedo decir? Como que, ¿entiendes?
No voy a ofrecer ni más ni menos. This is what you get.
This is it. Y me gustó también, recalcando la importancia del orden, es una buena forma de seguir Fantasma, porque es como que Fantasma, y quién sabe, como que, ok,
sí,
vamos a chillar aquí un poquito. So, ahí está la importancia de hacer un orden de canción.
¿Quién sabe? De hecho, by the way, eso es dato curioso. La letra de quién sabe iba a ser la letra de Cervecita.
De Cervecita.
Antes. Ah, en verdad.
Sí, cuando empezamos a hacer quién sabe, yo empecé a escribir la letra de Cervecita, ¿entiendes?
Con el flowcito.
Con el flowcito rápido de quién sabe. Y de momento fue como que Víctor me dijo, Jerry, sigue haciendo eso que estás cantando, pero vamos a hacerlo para atrás y quédate este baseline, a ver. Y de momento nos fuimos para Cervecita y que se formó Cervecita.
Nice.
Pero la primera canción que me hice, que yo ya, mío, ¿no? Vamos a hacer música de combo, vamos para casa, como que...
¿Quién sabe?
Fue con Juan Antonio, el guitarrista, ¿verdad? Capi, el baterista, Víctor y yo, fue lo primero que salió, fue el bridge de quién sabe, que era la parte de Zap. Eso fue lo primero que hizo mi segallo de música en la historia.
Eso es fun facts, fun fact. Eso es dato aquí. Vamos entonces continuando porque ya... ¿Cuánto tiempo lleva? Estamos ahí. Ah, María, yo creo que estamos justo a tiempo. El tiempo dio perfecto para hablar de estas canciones. Porque hay una bien importante que yo creo que todo el mundo puede decir. Yo nací. Yo quiero... Esta canción me interesa saber como que... de dónde salió ese ese sentimiento de como que hacer una canción como yo nací, porque un statement bien como que bien como que mira, yo estoy aquí, como que estamos presentes. ¿Cómo es que salió esa canción?
Pues mira, esa canción empezamos allá mía en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, un ensayo que teníamos, y entonces Tanicha cantó, estaba cantando la melodía, tarara, porque era lo que le salió, y yo le decía, sigue haciendo eso, y ya sigue haciéndolo, yo vamos a poner letra a eso, y pues yo nací, me llevé eso para casa, ¿entiendes? No hicimos mucho ese día, simplemente fue como llamar una canción y esa melodía. Entonces me fui para casa, y para ese tiempo yo estaba bien into las décimas, y estaba con uno de mis mentores, Rubén Amador, practicando décimas, y se las enseñaba, y qué sé yo, y entonces escribí una décima pensando en la canción, y a raíz de esa poesía de esa décima fue que salió el resto de la canción.
Nice.
Yo creo que está cool porque todas las canciones han nacido diferentes.
Todas, todas. Y esta canción específicamente era un arreglo de Will.
De William Suárez.
Will Suárez tenía la canción, por eso sonido.
Exacto, yo le di la idea a Will como que de lo que yo quería en cuestión de la letra. Y Will hizo el arreglo de los saxofones, de todo, en general los acordes, etcétera.
Y pienso que es una canción, porque es una canción que nosotros no tocamos mucho en vivo. O sea, nosotros hacía mucho tiempo no la tocábamos, porque pensábamos que era una canción muy densa para la gente. O sea, la gente está acostumbrada con nosotros, está brincando y va a hablando y de un momento yo nací como que y pero entonces nos dimos cuenta y yo puedo decir que estábamos totalmente erróneos. Es de las canciones que más
acogida
ha sido en este disco. Todo el mundo ha dicho como que brother, yo nací. Entonces, ¿sabes? Además de que es como un R&B más lento, es una canción que tiene también cambios de métrica, cambios de tempo, tiene una parte de reggae, tiene unos ponches bien locos. Pero es la única canción que tú escuchas una nena rapear. O sea, no cantar como los otros coros. Exacto. Adriana Mueller metió un masacote. Y para mí es de mis canciones. El pianista Elvis Terán. Elvis Terán es tremendo pianista. Y pienso que es una canción bien refrescante.
Sí.
Bien refrescante.
Y eso es lo que queríamos emular. Queríamos emular como, ¿verdad? Siempre hay una historia. A mí me gusta escribir con un cuento en la cabeza ahí. Y pensaba en esta como viviendo encima en la colina y allá abajo está esta chamaca que se va todos los días a tender ropa afuera. Nice. O a, ni eso, vamos, a trabajar la tierra allí en el patio. Y lo estoy mirando desde hace tiempo y es como que, mira, te tiré una cartita por el río y te llegó donde ti. Ese era el flow, ¿entiendes?
Man, es que a lo que voy es eso. Es que yo las canciones por su general... Son bien pintorescas. O sea, estoy hablando de las canciones de ustedes. Es como que son bien canciones que tú escuchas, es un audio y te genera una imagen y emociones encontradas. Pero vamos, quiero hablar de estas dos canciones a la misma vez por cambiar el formato. Vamos a ver qué pasa.
Ahí está.
Pero siento que quizás tan compatible. Quiero hablar de Añoranza y La Clara. Añoranza y La Clara también son dos canciones que yo creo que son bastante conocidas entre las personas que llevan siguiendo a Mise Gallo. Háblenos un poquito de Añoranza y
La Clara. Mira, Añoranza, de hecho, la Añoranza empezó con el coro de las nenas. Las nenas habían escrito el coro.
No, era Will había hecho el grupo para aparte un día, en
ritmo. el llameo.
Nada, se quedó ahí por muchos meses.
Grabó eso ahí.
Fast forward, ¿dónde está?
Entonces, después de las nenas, escuchamos cantando el coro y eso. Y fíjate, esa fue de las primeras canciones que le pusimos de verdad, como que dijimos, como que okay, queremos hacer una parte en samba, una parte latina. Pero queremos ser Mise Gallo, así que vamos a hacer el verso en funk. Y como que ese contraste nos encantó. ¿Sabes? La diferencia... Porque muchas otras, por ejemplo, quién sabe que tiene su parte rockeadita y super, pues es más cool. Pero un cambio tan drástico, ¿sabes? Venes bien espiteado en el verso y entra una samba, ¿verdad? Es como que, mira, esto es lo que nosotros hacemos, pues vamos a enseñarle, ¿verdad? Cómo lo podemos hacer. Vamos a cambiarlo lo más drástico posible. Y para mí una canción súper divertida. El video también fue un vacilón hacerlo.
Yo... Yo no sé, es que yo voy a seguir. Yo, es que si sigo diciendo que mucho me gusta esta canción, pues son bien lambón todo el tiempo, pero me gustan todas.
No, esa no te gusta, esa
¿qué
no.
¿Qué problema? Gusta. Esta la detesto. No, no, me encanta, me encanta, me encanta.
Para mí fue lo más difícil que se me hizo escribir esta canción.
¿En verdad?
Sí, de verdad.
¿Por qué?
Yo no sé, yo no la encontraba como que como yo caía ahí. Yo le decía, muchachos, no háganle ustedes. Como ajá. Que yo decía, la nena, canten un verso o lo que sea. Okay. Porque en verdad
yo. Y tú, no, yo no sé, yo no sé. Qué hacerle. Pero yo creo que la siguiente canción, tú sí supiste algo que hacer, porque yo creo que. Bueno, una yo no sé por qué, pero yo el thumbnail de este video yo lo tengo incrustado y es Jerry con un pañuelo. Uh-huh. Y dije, ah, esto se jodió. Y es
se ve súper malo.
La Clara. La Clara, yo sé que viene en un ambiente de mucha incertidumbre aquí a nuestra isla. Yo siento que eso es, se pudiese decir que es una canción que tiene, o sea, un mensaje de impacto social.
Uh-huh. Definitivo, definitivo. Eso. Esa canción surgió cuando ocurrió hace 2 años, ¿verdad?
El
1 de mayo, que fue una marcha bastante grande donde sí. Hubo mucha, no fue mucha gente. Uh-huh. Y también pues hubo sus encontronazos con el Estado y todo, pues, todos sabemos lo que pasó. Y las reacciones a esa marcha fue lo que inspiró, ¿verdad?, en hacer esta canción. Nosotros ya estábamos pensando hacer una canción que hablara de lo que estaba sucediendo en el momento. Y entonces nuestro productor, Edgar Segarra, nos llamó y nos dijo, vamos a hacer algo bien rabioso. Y nosotros, qué cool, estábamos pensando en eso. Entonces yo me fui a casa, hice una referencia de una guitarra. Quería hacer algo medio tipo Richard Gere Machine. Uh-huh. Esa era la idea. Como
yes.
Que, eso fue el play.
Eso fue... Exacto.
Con nuestro sazón y nuestro estilo. Y fui Víctor rockero, Juan es rockero, Capi es rockero.
No fue tan difícil.
Lo único que... Exacto. No fue tan difícil. Lo único que hicimos fue... Yo al principio quería como que los hi-hats del hip-hop... Ticu, ticu, pa, que fuera todo en el snare. Y me zumbé a escribir todo lo que tenía. Me vino a la mente. Yo creo que... A veces es un poquito difícil nosotros, nuestra posición de jóvenes en este país, en esta situación, en este momento del tiempo en específico, porque tenemos tantas cosas que quisiéramos hacer, que quisiéramos aportar, que quisiéramos ser parte y desarrollar en un fanguero, ¿entiendes? De gente echándole agua a la tierra donde nosotros estamos construyendo y riéndose, ¿entiendes? Y es un poquito difícil, ¿verdad? Cómo por malas decisiones de gente que no tiene nada que ver con nosotros y ni con lo que nosotros estábamos y hemos hecho, tenemos que pagar nosotros a cuenta exacto, de otra gente.
Exacto.
Y por ahí, ¿verdad? Podría estar hablando muchísimo más. Pero de ahí nace esa rabia, de esa sentirnos impotentes, sentir que podemos hacer... bueno, hacemos música, mano.
Uh-huh.
Como
sí.
Que no fue una cuestión de vamos a aprovecharnos de este movimiento.
Exactamente.
Fue una cuestión como que en verdad queremos decir algo.
Sí, sí. Uh-huh. Un sentimiento de, y la cosa es como pues, uno siendo... O sea, artista, en el caso de ustedes músicos, es como que, mira, esta es la forma de ustedes
expresar. La manera más honesta de expresión, ¿me sí, entiendes? Claro. Nosotros no podemos tocar algo y yo estoy seguro que Jerry no va a cantar algo que él no lo siente.
No, claro.
¿Me entiendes? Claro, claro. ¿Sabes?
Las nenas escribieron el coro
el
de esto.
El coro también. Las nenas cantaron.
Yo había hecho un coro bien mierda y ellas dijeron, Jerry, eso no sirve.
En la clara. Ese coro
eso,
no sirve.
Literal, no, como no, esa, no. Eso no sirve. Tú tienes toda razón. Pueden escribir algo ustedes.
Algo, un dato curioso de ese video también, ¿verdad? Ese fue el primer video que nosotros hicimos con Yeya.
Ya.
Ella lleva con todo este tiempo trabajando con nosotros, nos trató súper bien, pero nosotros grabamos el video y el tema a la vez.
En un día.
No, a la vez.
Estaba cabrón porque después de estar 2 años haciendo un disco, ajá, hicimos una canción en un día.
En un día. Y nosotros, literal, fueron 2-3 ensayos. Y 2-3 ensayos, vámonos a grabar.
Sí,
y, mano, salió súper rápido. Entonces, nosotros nos impresionamos porque nosotros estábamos acostumbrados a tomarnos nuestro tiempo.
Sí, sí.
Entonces, tú estar desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, pero salir con un tema terminado.
Y video.
Y un video editando, ¿sabes? Es como que, espérate, en verdad... High five,
eso
guys.
Eso está fuera de control. Ni en mis días más productivos yo he podido hacer algo semejante.
Y eso, yo creo que eso marcó una nueva etapa en mi cegallo.
Sí.
Porque cuando nosotros fuimos, como nos estábamos hablando, cuando nosotros nos metimos al estudio a grabar, nosotros inclusive no sabíamos lo que queríamos con mi cegallo, ¿entiendes? Y nosotros grabamos un batch de canciones, que fueron las primeras 4 canciones que grabamos. Y de ahí en adelante fue otro mi cegallo en el estudio.
Yo creo que también... Es que también hace sentido porque a ese momento ya cuánto tiempo ustedes llevaban como banda.
3 años y medio por ahí.
Sí, porque definitivamente ya a esa altura, o sea, ya... Eso, a ese momento, ese fue el, como él dice, el ejemplo de todo lo que ustedes habían acumulado en experiencia y en trabajo. Sí. Y ese día la sacaron del parque.
Literal.
Y soltaron La Clara, que yo pienso que está buenísima.
Me encanta esa canción.
Y muy necesaria. Yo creo que hace falta canciones como esa. Ahora, continuamos con la penúltima canción. Y es el loco. Hay muchos locos alrededor de nosotros, pero este es el loco. Háblanos un poquito sobre este personaje.
El loco fue otra canción que yo tenía ya solo hecha. Y era hip hop, una pista de hip hop bien sencilla. La había hecho en Full Sail, cuando estaba estudiando en Full Sail, y cuando vine a Puerto Rico, ¿verdad? Estábamos haciendo mi segallo, necesitábamos... Pues vamos a hacer más temas, tenemos tres ayer y tú tienes... Víctor me dijo ayer, tú tienes unos temas, como que vamos a traerlos. Y traíamos el loco. Y cayó perfecto porque en esa etapa estábamos en las de funk rock
full. ¿Qué te digo?
Y eso es exactamente lo que es el loco, funk rock. Yep. Y esa canción también fluyó bien...
Súper.
Bien chévere, super. En verdad. Pero sí, salió de ahí. Salió de una pista que yo tenía. Y nada, en realidad es que yo pienso que mucha gente tiene mucho miedo a errar y a entregarse a la locura y a esos pensamientos que quizás no son tan comunes. Yo pienso que ahí realmente es donde ya se está genialidad artística. Y yep. Mucho más allá, el conocerse uno mismo. O sea, si tú no te dejas, ¿entiendes? Ir en esos pensamientos, no sabes hasta dónde puedes llegar. Y te puedes conocer y conocer cosas de ti que a lo mejor no sabías.
Definitivo, etcétera. Definitivo. Yo siento que en lo general... Yo creo que hay que tener hasta cierto nivel de locura para uno encontrar la felicidad.
Claro.
En el día presente, como lo que vivimos hoy día.
Todo el mundo tiene algo de loco y es parte, es quienes somos, ¿me entiendes? No hay hoy en día no hay nadie que esté sano. O sea, si tú estás sano completamente, hay un problema contigo.
Oye, no estamos diciendo que la salud mental no sea importante, otro tipo de locura.
Eso. ¿Sabes? Pero es algo que nosotros, pues. Fuimos bien honestos y, como estaba diciendo Jerry, eran nuestras primeras canciones. Todavía estábamos descubriéndonos.
Es una época más chamaco de rebeldía. Yo soy loco.
Nice. Nice.
Exacto. Sí. No vivo de mi papá.
Puedo dormir tarde todos los días. Puedo comer estrictamente
Dorito
y Frosted Flake, pero no Frosted Flake. O sea, lo Maltomil, marca esa. Que alguno de esos cereales marca Baratex, en verdad,
claro.
Es bastante bueno. Pero ahora, dame, caballero, para ir cerrando esta conversación, nos vamos con mi canción favorita de mi segallo. No se le... Si llevaste este tiempo escuchando y no pensabas que iba a hablar de esta canción, te has equivocado, porque vamos a hablar de la canción que no tan solo es mi favorita, pero también es el intro, el theme song oficial de Dulce Compañía, Víctor Power. Holy fucking shit. Ahora sí. Este es el tiempo de yo lambonear heavy. Víctor Power, me encanta... Que en el 2018 salió una canción full swing, sabrosa, en español, big band, rapiá. ¿Qué es esto? Víctor Power, ¿cómo salió esa canción?
Víctor, enséñale al Víctor Power.
Enséñale al Víctor Power.
Ese
es el Víctor Power. Ahí está. Es el money maker.
Ya lo estuvo, puedes dar este video.
Censuriado, ahí ya está, papi. Claro, yes. Yo voy a convertir eso en un GIF. Y eso va a ser para que lo pongan en comentarios. Pues vamos a hablar sobre esta obra maestra musical titulada Víctor Power.
Por ese tiempo nos habíamos mudado de Rincón, estábamos viviendo de nuevo juntos. Nosotros estuvimos mucho tiempo viviendo juntos. Y yo llevaba como que jugueado, lo estaba diciendo ayer, y que estaba jugueado con el swing. Y estaba escuchando mucho swing, y mucho swing mezclado con otro estilo, swing mezclado con electrónica. Y yo le digo a Jerry, tenemos que hacer una canción swing, pero tenemos que hablar de sexo. Porque no habíamos hablado de sexo en ninguna canción. Ajá. Y era como que, ¿sabes? Esto es algo que nosotros hacemos, algo que nos gusta a todos nosotros, ¿sabes? Vamos a hacerlo. Pero entonces yo le dije a Jerry, pero yo quiero que sea jocosa y que no sea como que alguien rapeándole a alguien. Yo quiero que sea como que una situación.
Ajá.
Literal, como que me encontré contigo, ¿cuál sería la conversación? Y ahí fue, Jerry se puso a escribir, yo escribí unos baseline, una idea.
Él escribió el coro, Víctor escribió el coro completo.
Nice. Yo le escribí el coro como que, mano, ¿sabes? Lo cantaba así berreando, ¿verdad? Yo no canto, pero decía, más o menos yo creo que esto haga. Y, mano, fue tan, ¿sabes? Nos tardamos en hacerla porque era una canción complicada, pero fue, todo el mundo la agarró tanto. Primero todos tenemos jazzeros en la banda.
Sí. Claro.
¿Sabes? Cristian Capi llevaba tocando en un big band, tocando bebop, speed bebop, llevaba tiempo. Will es un super jazzero. ¿Sabes? Los saxofonistas llevaban tiempo tocando con big bands también, tocando con orquestas de merengue y todo eso. Y fue algo como que se cogió bien rápido. Y realmente lo queríamos hacer música divertida, que la gente la pudiera bailar, que no fuese salsa, merengue o de esto. Y queríamos como que, ¿qué otro estilo de música podemos bailar? Mira, el swing. El swing. Y, ¿sabes? Desde que empieza, O sea, tú escuchas ese floor tom, rum, tum, cum, tum, cum, y tú dices como que... Y la gente... A mí lo primero que me venía, que yo le decía a Jerry, es como que, mano, The Mask.
¡Ya habló! ¡Yo iba a hablar de eso! Yo llevaba todo este tiempo diciendo, loco, esta canción yo creo que a mí me encanta porque una de mis películas favoritas es The Mask. Y esa película tiene este...
La escena icónica.
Sí, no, la escena icónica de The Mask, Jim Carrey bailando con Cameron Diaz, que esa canción empieza de Hey Pachuco. Yo no sé ese soundtrack. No, o sea... Yo me acuerdo que esa película, de por sí, para mí era bien peculiar que tuviese esa estética bien encendida del swing. Porque adelante, esa película no te dicen qué año es y tiene como que este neoclásico thing going on. Cool. Que de momento en estos clubes es o sea, tocan swing, una banda de swing. Pero me gustó mucho la estética de esa película y por sobre todo la música. El hecho... Y porque era swing, pero a la misma vez, no sé, se sentía moderno.
Sí, porque también nosotros... Yeah. Para varias de las referencias fue la de D-Max, fue la canción de Aladino.
La canción de Aladino.
Fue la de...
La de Friend Like Me. ¿Cuál tú dices?
No, de Prince.
Cuando él Prince vuelve Ali. Para el de esto. Prince Ali, papá, ¿qué?
Sí,
Prince
Ali. Sí, sí, en términos de como que grandeza.
Y también fue con Stevie Ray, como que...
También.
Que es, por eso tiene ese flow un poquito más también rockeado en la guitarra. Buscamos ese flow, pero también se escucha un poquito más moderna. Nice. Y plus, pues se grabó en un estudio, ¿entiendes?
Sí, claro, claro, claro.
Change Your Face.
Es que tú sabes que qué bueno es escuchar swing... Porque, pues, como el swing era moderno en tiempo en que el swing era...
música popular.
Es más popular en tiempos en donde, pues, las cosas... Como se graban las canciones.
Era con
la mejor calidad. Y todas las canciones se escuchan con un grano encendido. Y escuchar esto ahí, clarito. Y todo, no sé, me encanta. Háblame esta canción, Víctor.
No, mira, y literal, nosotros ya tocábamos la canción. Yeah. Pero, o sea, yo le hablé con Jerry y era como que nosotros podíamos hacerlo con el mismo conjunto. Pero yo a Jerry, no, hay que buscar un Big Bang. A ver, yo quiero esto, full Big Bang. Y para ese tiempo yo estaba cogiendo clases de arreglo con Big Bang, porque estaba súper free con esto de film scoring y Big Bangs con Javier Curet. Y yo fui bien humildemente a donde mi maestro, Javier Curet, si lo podía hacer. Y ese tipo lo que hizo fue una obra maestra, sí. ¿Sabes? Nosotros escuchábamos la canción sin la letra y no quitaron y ya estaba insane.
De
era
hecho, como que cuando los músicos grabaron las trompetas y eso, ellos grabaron sin voces. Ajá. Y después le dijeron, no, nos faltan entonces las voces de nosotros. ¡Ah, eso lleva voces!
yo voy a freestylear por encima aquí. Esto es instrumental full.
Sí, ¿no? Ah. Y el equipo de músicos que trajo fue una aberración también, ¿sabes? Un millón de gente buena, con mucha experiencia, que son también muy bien amigos de nosotros. Víctor Vázquez, Ricardo Pons.
Toñito Vázquez,
¿sabes?
Ricardo Pons, Ángel Torres, Roberto Calderón, Frankie Pérez. Fue unos maestrazos. O sea, fue una crema, la crema. Igual otro día que estuvimos nosotros sentaditos sin hacer nada en el estudio.
Eso fue el día más divertido porque podíamos escuchar lo que estaba pasando.
Estábamos ahí.
Ay, qué chévere.
Como que adelante.
Ojalá todo el proceso del disco haya sido así.
esos son músicos.
Y nada, nos encantó. Fue súper divertida. El video también fue súper divertido. También Bueno, habla tú del video.
Sí, no, en verdad, yo cuando hicimos la letra, yo lo hice con una conversación con Adri. Esa fue la idea, ¿verdad?, que yo tuve. Y era como exagerando este personaje del tipo rapeándole a la tipa, que era exactamente lo que no quería Víctor. Lo que hice fue hacer una parodia de...
Sí.
¿Entiendes? Entonces cambié después los papeles al revés e intentarle hacer lo más incómodo que fuera. Y eso fue lo que intenté hacer.
Y pienso que es genial, porque eso también es lo que hace que el video sea como que...
Exacto. Echa encima sobra de lo que cociné ayer, ¿sabes? Echa encima el bistec cebollado de ayer con...
Y pienso que también esa es de las cosas divertidas, que Jerry empieza rapeándole, ¿verdad? En la conversación tú la escuchas, Jerry empieza rapeándole y ella está como que bien reservada, pero después ella es la que, ¿quieres hacer de canto? Vamos a hacernos canto. Y ahí es que tú escuchas el coro, ¿verdad? Yo tengo ganas de ti, te voy a destrozar.
Exacto. Y en el video yo estaba pensando contra, dentro de todo, no salió como yo pensaba. Yo pensaba que iba a salir más parodia, pero dije, diablo, no, parece que realmente le estoy tirando a la tipa. Yo en el video quiero hacer lo contrario. Dije, ya, yo quiero que Adri cante mis partes y yo cante las partes
eso,
de Adri.
Cambiar
la idea por completo de lo que es la canción.
Eso estuvo bien gracioso y yo cuando vi el video por primera vez, yo me tilteé, wow, ¿qué está pasando aquí? Eso no es la voz de ella, pero pero me encantó.
Yo conozco a Jerry. Eso no es
Jerry. What is this? Tratando de engañarme a mí, que esta es mi canción favorita.
Y pues, obviamente nosotros siempre pensamos en la época vieja, sí. Gabanes, cuando vamos a hacer este tipo de música. Classy. Y dijimos, mano, no tenemos chavo para hacerlo, somos una banda independiente, como que le dijimos, oye, ya. ¿Qué tú quieres? Yo quiero hacer otra cosa. Quiero ustedes vacilando, los boys vacilando, las nenas preparándose para hacer algo. Mm. Y eso fue el video, bien sencillo, pero a mí me encantó, mano.
Sí, de verdad. Súper divertido.
Fue divertido, Víctor. Literal, es un jangueo de Kike, Víctor y yo. Y estábamos jangueando, como que literal.
En el mundo de ese, como que...
Estábamos borrachos, así.
Literal. Es como que en esa parte que parece como estamos borrachos. Sí, estamos borrachos.
Eso siempre son los mejores videos. Que es como que, bueno, pues vamos a hacer un video de música, que es un jangueo. Pero vamos a janguear de verdad y lo grabamos. Y es como que, ¡yeah! Este video va a quedar cabrón.
Yeah, yes. ¿No hay que hacer esto otra vez? ¿Estás segura? Es que yo no sé si tragué bien. Se ve bien.
Quiero bajando, que se vea convincente esto aquí.
Sí, siento que puedo hacerlo mejor.
Yo creo que fue esa canción porque es la última, o sea, del disco. Yo creo que es una forma bien efectiva de cerrar con broche de oro. O sea, eso es cerrar en alto. Eso es como que, papi, ya te llevamos por toda esta aventura, pero nos fuimos aquí en grande, vamos a pasarla súper bien. ¿Y en qué momento ustedes dijeron, tenemos que cerrar el disco con
esta? Esa no era la que iba a cerrar.
Ajá, era Fantasma.
Iba a ser Fantasma.
Durante todo el disco.
Okay. Desde el principio.
La última va a ser Fantasma. Y tú dices, sí.
Eso va a cerrar.
¿Sabes? Por 4 años. La última va a ser Fantasma. Cuando dije las propuestas para... Le pedí a la gente propuestas de orden de disco. Sí. Víctor puso... Víctor Pabliga, ¿no? Víctor.
yo pienso... es que la realidad es que yo pienso... También pudo haber sido Fantasma. Porque eso entonces era cerrar en an epic way.
Exactamente.
Pero yo siento que la forma más efectiva para cerrar ahora mismo, yo pienso que es con Víctor Power, porque es cerrar en grande, pero con la esencia de lo que es Mise Gallo, claro, que es pasarla bien.
Eso mismo era. Eso, o sea, yo pienso que eso fue como que la decisión final, ¿sabes? Porque Fantasma está épica, pero Fantasma es una canción fuerte. Es como que, Jota, yo no creo que la gente termine el disco y termine así.
Como que teatro.
Diablo, mano. Estoy deprimido. No.
Déjame textearle a mi ex. A ver si está bien.
Literal.
Por eso es que tú la pones al medio del disco para que
ellos... Para que no lo hagas.
Para que te recuperes. Y después te ponemos, quién sabe, para que te pompees, para que se te vaya rápido. Como que ya.
Rapidito.
Voy a textearle a tu ex, escucha el disco de Mise Gallo.
Fue bien divertido.
Para que te vuelvan en otra cosa.
Yo creo que ese es el mejor mensaje que pueden dejar. Pero, hablamos de todo el disco, pero yo estoy bastante seguro que las personas que nos están viendo o nos están escuchando, ahora de seguro van a querer presenciar este acto en vivo, donde las personas van a tener la oportunidad de ver a Mise Gallo meterle.
Mira, hemos estado mucho tiempo sin tocar, así que estamos locos por tocar. Yes. Llevamos como desde febrero sin tocar, brother.
Cogimos un ensayo, horrible. El primer ensayo desde hace tiempo, y fue un masacre, todo el mundo estaba tan pompeado, como que vamos a tocar ya.
No hemos tocado por tantos meses, estaba todo el mundo ahí tocando lo que no tocaron.
Pues mira, tenemos varias presentaciones. La primera sería este 8, el sábado 8 de diciembre, en el aniversario del Lote 23.
Nice.
Va a estar súper chévere. Vamos a tocar con Brenda Hopkins, si no lo has escuchado, tremenda. Y Fofé y los Fetiches.
Brutal.
El otro evento
A
las 7.
Tempranito se vayan, coman, se toman una cervecita, se ligan un par de jeva y jevo y se va a empezar a tocar.
Va a estar súper chévere. La otra presentación sería el 20 en la casa de Mise Gallo.
Ajá.
El Boricua.
El Boricua. ¿Sabes?
Originalmente íbamos a empezar ahí. Queríamos empezar ahí, pero nos llamaron para el Lote y pues vamos para el Lote. Pero yo pienso que es como que el show que más emoción nos tiene. Sí. Porque Mise Gallo creció en el Boricua.
Ya.
Mise Gallo creció en el Boricua.
De bebé, yo estaba ahí bebiendo. 5 años. Yo me...
Así que lo esperamos el 20, jueves 20 en el Boricua. Entonces, en enero, vamos para el 18 de enero, vamos para las fiestas de la calle San Sebastián.
Nice. María.
Así que queremos a todo el mundo. Voy subiendo, voy bajando.
Eso es lo que hay.
Vamos a ir a vacilar. Hemos tocado muchas veces allí y siempre es muy divertido. Y hasta ahora tenemos uno que vamos a hacer como que el super official CD release party, bien extravaganza, que va a ser en la respuesta.
Se va a llamar así.
Así mismo.
el flyer ahí, super, así, y abajo. Empiezo a las 8, chiquitito.
Vamos a estar con varias bandas, que todavía no las vamos a decir para que estén pendientes, pero van a estar varias bandas con nosotros. Vamos a tener un evento mucho más producido, con mucho más espacio.
Nice. Yo estoy bien pompeado, porque eso significa que tengo varias oportunidades de escuchar Víctor Power en vivo. Bueno, yo creo que es tiempo de irnos, pero esto ha sido una conversación bien, bien exquisita, particular para mí, porque, mira, para más decirte, salió el disco y alguien me envió un mensaje y me dijo, mira, salió el disco de mi cegallo, va a hablar con ellos en el podcast. Y yo, damn. Yo, Víctor, cabrón, tenemos que coordinarle esto ya.
No, la gente me lo pide.
O sea, yo, diadre. Pero yo creo que es porque también, yo creo que ya ven el enlace, hay una conexión aquí. Hello. La gente, mira, si a ti no te gusta Mi Cegallo, pero te gusta Dulce Compañía, estás fuera de control porque te escuchan Mi Cegallo cada vez que escuchas Dulce Compañía.
Mensajes de subliminales.
No hay break. Yo te hablo, eso estoy bien cool. Mi Cegallo.
Y cada vez que escuches Víctor Powell, imagínate a Víctor haciendo.
Yes. El GIF va. Tenemos dos tiros por si acaso uno no funciona.
Eso es un chiste interno, vale, güey. Eso es un chiste interno. Porque yo le digo a Jerry como que, Jerry, que la vamos a poner. Y Jerry dice bien serio, Víctor Powell.
Y Víctor,
no, en serio, ¿cómo se llama? O sea, yo tengo ganas de ir Víctor Powell. Y yo,
no, está bien. Y después, bueno, entonces se llama Víctor Powell. Y ya. Sí, history was made. Ahora, bueno, dígale a la gente dónde los pueden conseguir por el mundo mágico del internet.
Mira, nos pueden conseguir en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Misa E Gallo. Todo lo streaming desde Tidal, Spotify, iTunes, Amazon, Google Play. Si escuchas una canción de Misa Gallo, la Shazam y te va a salir. Donde Chazamera, tú quieras. Busca Misa Gallo, escuchen el disco. En realidad, para nosotros no hay mayor bendición que ustedes les llegue y que se identifiquen con algo, aunque sea. Así que fue como hecho con mucho cariño y de verdad, gracias a todo el mundo que lo ha aceptado y con el corazón abierto. Para nosotros eso significa un montón. Mi Cegallo en todos lados y arrancamos con los shows, así que estén pendientes que Mi Cegallo en vivo otra experiencia.
Literal.
Tienen que llegarle.
Tienen que hacerlo. Y a mí, si por casualidad me quieren seguir en las cosas que yo hago también, yo estoy en Instagram y Twitter como Papo Pistola. Este podcast está disponible en audio en cualquier aplicación de podcast, pero también si quieres ponerle una cara a esta dulce voz, puedes ver el canal, puedes ver la versión en video de mi canal de YouTube, Ángel González TV. Y yo les imploro a ustedes que tan pronto terminen de escuchar este episodio, entren a Spotify, busquen Mi Cegallo, escuchen el disco, porque yo sé que ustedes lo van a disfrutar y se lo van a gozar y de seguro van a querer bailar y verlo en vivo. Y tienen múltiples oportunidades, so espero verlo en alguno de sus shows. Corillo, esto ha sido Dulce Compañía. En el día de hoy he tenido Mi Cegallo, a Víctor y al gran Jerry.
Yes.
Y mi nombre es Ángel González. Nos vemos la semana que viene. Peace.